Catequesis Bíblica para Jóvenes, tema número 28. Compartimos hoy la cruz de Cristo. Este tema se parece al anterior, pero no es igual. Y quiero que lo distinguen bien. Sí, se parecen, pero... El anterior era, tuve hambre y me dieron de comer, ¿verdad? Ahora la cita bíblica es, que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Son como las dos caras de la misma moneda. Pero como le dije que un tema muy importante, conviene subrayarlo. A veces confundimos el cristianismo con las religiones paganas, que son que haciendo tal rezo, tal rito, con tales gestos, tal superstición, consigo que los dioses me concedan tal cosa. Un rito. Se hace lo cristiano, pero es pagano. Que no encuentro novio y pongo a San Antonio cabeza abajo, depuesto a la pared, y así voy a conseguir novio. Es un rito pagano, por más que usen una imagen de San Antonio. Pensando que haciendo ciertas cosas se me va a arreglar la vida, sin hacer yo esfuerzo. Porque poner una imagen de San Antonio para, de cara a la pared, eso no tiene ningún esfuerzo. Pero si uno es muy argel y hacerse más simpático para conseguir novio, eso es un esfuerzo ya, ¿ves? Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Que todos que le quieran seguir tiene, en primer lugar, que quererlo seguir, claro que sí, que mucha gente es que no quiere. Son dos frases complementarias: negarse a sí mismo y cargar su cruz. Vamos a intentar entender qué entonces cargar la cruz de Cristo. Cristo no vino al mundo para suprimir el sufrimiento. No es una botica llena de remedios. Vino para cosas mucho más grandes que eso. Porque el sufrimiento es algo propio de todo ser creado, porque viene propio de la gente. Si nosotros no sufriéramos nunca, no seríamos gente. Seríamos, por ejemplo, piedras. Las piedras no sufren. Ni siquiera animal, los animales se sufren. Si nosotros no fuéramos rompibles, no seríamos gente. Estamos en otro extremo, seríamos ángeles, pero no gente. El cuerpo es frágil, débil, rompible, enfermable, morible. Entonces Jesús nos enseña a asumir nuestra condición humana, igual que Él la asumió. Jesús, aunque era Dios, era humano. Y el ser Dios no le quitó el sufrir. ¿Para qué nosotros le vamos a pedir a Dios que nos quite el sufrir? Si no se lo quitó ni a su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que hace? Algo más importante: darle sentido al sufrimiento. Sacarle fruto al sufrimiento. Entonces Jesús sí nos quita algunos sufrimientos. Por ejemplo, el miedo, los complejos de inferioridad. Eso sí lo quita la fe en Jesús. Pero el sufrimiento que me entre un virus y me resfríe, eso no lo quita Jesús. Jesús no es un antigripal. Sufriendo que yo sea enfermable, si yo soy imprudente y un día de lluvia me mojo y no me cambio de ropa y luego viene frío y todo el día tengo la ropa mojada, le voy a rogar a Dios que no me enferme. No, Dios no te va a hacer eso nunca, porque Él tiene las condiciones de enfermarte. Jesús no es ni un mago para hacer con juegos de magos, juegos de manos, malabarismos, cosas raras, milagrosas. A Jesús no le gusta el milagrerismo. Él hace milagros, pero milagros de cosas serias, grandes. No son ceritas. Él se quejó a los apóstoles que no le pedían nada importante. Y eran unos pedigüeños los apóstoles. Seguir a Jesús supone estar dispuesto a negarse a sí mismo. O sea, que no solamente nos quita muchos sufrimientos, sino que trae más sufrimientos seguir a Jesús. Ustedes, una de las maneras de seguir a Jesús es siendo catequistas. Y ser catequista supone que el último domingo de mes, en vez de quedarse en su casa tan tranquila, tienen que venir aquí a estudiar, ¿verdad? Supone que cada semana tienen que preparar la catequesis. Supone que a veces tienen que bregar con mamás o papás bastante argeles. Encima que están educando a sus hijos, les vienen a insultar o a molestar. Y eso es un sufrimiento. Esa es la cruz de Cristo. Los sufrimientos que nos traen seguir a Jesús. Si ustedes están casados como Dios manda y sienten que el amor está ahí, pero de repente su pareja le hace una macana grande, aceptarlo, comprenderlo, perdonarlo, si es que pide perdón, y ayudarlo, eso es un sufrimiento. O si tienen su papá o su suegra en la casa muy enfermo y está demente, y aguantar el demente enfermo es un sufrimiento. Pero esa es condición para seguir a Jesús. Y en el matrimonio, respetar a tu pareja. A veces le quisieras mandarle la conchinchina. Es un sufrimiento. Y educar a los hijos. Y respetar y educar a un quinceañero. Eso es un sufrimiento. Pero no puedes escaparte de él. Cuanto más creas en Jesús, más hay que meterse en el problema. No haces el desinteresado. ¿Ves? Que cargue con su cruz y me siga. Quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. ¿Qué es lo que tengo que negar? No mis cualidades, no mi capacidad de amar. Tengo que negar, vencer mis egoísmos. A veces, para pedir perdón, tengo que tragarme mis orgullos. A veces, para hacer las cosas bien hechas, tengo que vencer mis perezas. Se niega a sí mismo, lo que te frena para ser buena gente. Y cargue su cruz, la cruz de seguir a Jesús. Ustedes recuerdan que en el Calvario había tres cruces, ¿verdad? La cruz de Jesús, esa es la que nosotros aceptamos. Jesús fue a la cruz por ser fiel a su misión. Eso sí. Luego está la cruz del buen ladrón y del mal ladrón. La del buen ladrón es la que está sufriendo por culpa suya. Que si yo un día tomé mucho trago, luego al día siguiente me duele la cabeza. El sufrimiento que te duele la cabeza, ¿verdad? Que estés todo pireba ahí, todo mal cuerpo. Pero el sufrimiento que tienes que aceptar porque tú eres el culpable, no haber tomado tanto. Que me da una indigestión muy grande porque el día antes me hinché de comer cosas. Fui a un cumpleaños y comí demasiado dulce. Hasta se acabó el dulce porque yo me aproveché. Y luego me indigesté. Ah, aguántate. Si aceptas que tú eres el culpable, eres la cruz del buen ladrón. Hiciste algo mal hecho, pero lo reconociste. Si recurres a Jesús, esa cruz ya te sirve. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también está la cruz del mal ladrón, que blasfema y protesta por lo mal que le va en la vida, y muchas veces culpa de ello mismo, por las torpezas que ha hecho, por las enfermedades que se ha buscado, gente que ya no demasiado mayor no puede trabajar porque no tiene pulmones, no puede respirar, pero fumó desde chiquitito casi. Entonces tu pulmón no te funciona, pero la cruz con culpa. Hay dos ladrones. La diferencia de uno y el otro es que uno reconoce y pide perdón y otro no reconoce y no pide perdón. O sea, todo mal ladrón puede pedir ayuda y Jesús se la va a dar, pero no es la cruz de Cristo esa, es la cruz de la penitencia. La cruz de Cristo es lo que a ustedes les cuesta ser catequista y lo que tiene, el esfuerzo que tienen que hacer para seguir siendo catequista, para estar bien con su familia, para educar a los hijos, para ser buen vecino aunque el otro, tu vecino, es sinvergüenza. Esa es la cruz de Cristo, la cruz que nos cuesta ir a un retiro, a un curso para prepararnos mejor en vez de estar por ahí descansando. Esa es la cruz de Cristo. Pero hay una cuarta cruz, esa me la he inventado yo, pero porque la veo. Está sufrir por seguir a Cristo, la cruz de Cristo, ¿verdad? Sufrir por ser bandido pero pedir perdón, la cruz del buen ladrón, bueno porque pidió perdón, no porque fuera bueno de antes, ¿verdad? La cruz del mal ladrón, la de que fue un bandido y encima no lo reconoce. Pero yo creo que hay unas crucecitas que yo la llamaría la cruz de los taburoncos, que esa crucecita sí quiere Jesús quitárnosla de encima. Tengo miedo a la pora. Bueno, pues esa cruz tiene que echarla afuera, eso Jesús sí la echa afuera. Tengo miedo al mal de ojo, que me haga mal de ojo, no a tener un orzuelo en el ojo. Hay miedos necios, los complejos de la inferioridad. Ay, que yo no sirvo para esto. Ay, que yo soy fea. Escucho a gente embarazada que dice que está muy fea. La belleza de ser un taller de Dios, eso es la cosa más grande que hay. La cruz de los complejos, de los miedos, que hoy me salió un mal horóscopo y por eso estoy triste. Manda la mierda los horóscopos. O gente que sufre, hasta hay talados que mueren porque perdió su Q de fútbol. Ahora idiotez más grande que esa. Angustiarse porque perdió un club de fútbol que a lo mejor está a miles de kilómetros tuyo encima, ¿eh? No es porque tú jugaste un partido y perdiste tu equipo. Bueno, ahí puedes ponerte un poco triste, un poco, no demasiado. Pero gente que está toda la semana pireba ahí enojado con todo el mundo, con su familia, porque perdió o su Cerro Porteño o su Olimpia o no sé cuál más, es una cruz de tarados. Y si creemos en Jesús, esos miedos y sufrimientos hay que echarlo fuera. Dice Pablo, el verdadero amor echa fuera al temor. Los sufrimientos tarados. Que yo sufro porque tengo una enfermedad grave, eso sí. Hasta que yo sufro la cruz de Cristo porque viene una mamá de la catequesis y me insultaron y me duele. Sí, claro, eso sí, es la cruz de Cristo. Pero sufrí por tonteras. Un cristiano sensato tiene que echar fuera todos esos miedos necios. Y nuestro mundo está lleno de miedos necios y de complejos necios. Hay gente que todos los días consulta su horóscopo porque sepan que eso es contrario a Dios, que es un acto de paganismo. Y lo propagandea mucho porque a los del gobierno, a los ricachones, les conviene que seamos unos tarados supersticiosos y no veamos las causas de los males en serio. Porque si alguien le echa la culpa de lo mal que le fue, que es de Escorpio, de no sé qué cosa de esa, y que le va mal, o le echa la culpa de su mal carácter, que es de tal signo zodiaco, y ya no hace esfuerzo por corregirse. Eso es su sino, su destino, sufrir por el destino. Bueno, esas cruces sí quiere Cristo suprimirlas. Sufrir porque tengo, me muero de sed, tengo mucha falta de energías, pero nunca rezas, no vas a misa, no te alimentas, y luego te cagas de que estás débil. Esa frase tan linda de Jeremías, el año pasado la veíamos: doble falta comete mi pueblo, me abandona a mí que soy vertiente de aguas vivas, y se va lejos a construir aljibe secos y agrietados. Que me muero de sed, y ahí tenía cerca tuya la vertiente. Solo tienes que caminar un poquitito y agacharte, ser humilde, para tomar su agua, ¿verdad? No, me fui lejos y estoy sudoroso, haciendo un aljibe y no hay agua. Pues tiene la vertiente, ¿para qué te matas a hacer otras cosas? Morirse de sed, que tiene cerca una vertiente linda, la cruz del taburongo, ¿verdad? Bueno, la cruz del taburongo sí hay que destruirla. Y ojalá le enseñen sus catequizandos a quitarse esos miedos. O si hablan mal de mí, ya tiro la toalla, ya no voy por acá. No, seguimos adelante. Te hagan mal de mí, ellos pierden. A mí me importa un comino. Bueno, hoy ya le expliqué demasiado, no hace falta que le lea la lectura esta. La frase bíblica sencilla, ya dijimos antes: que quiera seguirme, que se niegue y que tome su cruz. Aquí le pongo algunos días, le hago trabajar un poco más, sobre todo en el juzgar. Los jóvenes, ¿alguna vez tienen Biblia? Por lo menos hay que como consultar, ¿verdad? Porque le pongo algunas citas bíblicas para consultarlas. No siempre pongo, depende del tema, tampoco le quiero cansar mucho, pero a veces sí es bueno que se acostumbren en el juzgar, en entender los por qué a la luz de la Biblia. Fijémonos hoy un poquito más en eso, pensar. Según lo que se lee en Mateo 10, 34 y 39, ¿por qué un cristiano debe ser decidido y sacrificado y no comodón y cobarde? Parece que buscar la cita, verla. Ve el porqué. En el B, según Filipenses 4, 12, 13, ¿por qué San Pablo se sentía fuerte para luchar por los demás? La respuesta es muy simple, pero hácela buscar. Porque se sentía unido a Cristo, sentía la fuerza de Cristo en él. Y en el actual también aquí le puse otra. En el B, leer Juan 16:33 y ver cómo nos dan ánimo estas palabras de Jesús. La leí ahora, no me acuerdo qué era. Creo que es decir: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Me parece que es esa. Y como siempre, algunas oraciones. Nunca perdonen por apuro que tengan hacer algunas pequeñas oraciones, aunque sea una de credo, otra de perdón, otra oración de gracia o bendición. ¿Por qué acostumbrarle? No tienen por qué correr para eso. La oración y el canto, ojalá lo hagan. Pero si no lo hacen, no es tan importante. Pero una pequeña oración de final, sí. Y ojalá ustedes a veces inventen otras más adaptadas a ellos. Y ojalá el éxito fuera más grande que ellos inventen alguna oración.